decidido esta semana no tocar nada, hacer foco en una política pública de Estado dentro del tema salud, que es la salud mental. Ayer tuvimos a Heber Tenenbaum y Cecilia Baroni. Pueden escuchar ese abordaje integral que hicieron. Están notoquennada.uy. Van a quedar todos los contenidos, obviamente, para compartir. En esta semana, hoy, vamos a hacer foco, van a hacer foco las invitadas en salud mental adolescente. Puede hacerlo, dirán, en niños, niñas y adolescentes. Por ahí vamos en el día de hoy, así que le doy la bienvenida a Cecilia Craco, a Inés Machado y a Irene García Maggi. Buen día para las tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Han venido ya por aquí, así que gracias por volver. Aquí hay mucho tema que ya hemos tocado, pero evidentemente en esta semana queríamos volver a hablar de algunas cosas. Cecilia es doctorada en psicología y máster en psicología clínica orientación familiar. Inés Machado es doctora en psicología, es magíster en psicología clínica en niños y adolescentes por la Universidad Católica del Uruguay. Irene García Maggi es psiquiatra pediátrica y máster en psicoanálisis.
Decidimos para esta ronda hacer específicamente poner la mirada en adolescentes y niños, así que le preguntamos a nuestras invitadas si es así, si es que existe una mirada específica para adolescentes y para niños cuando hablamos de salud mental. Empiezo por Irene aquí, que tengo más cerca.
Sí. Yo creo que existe una especificidad en la salud mental en niños y adolescentes. La salud mental en niños y adolescentes no se corresponde con la definición clásica de la OMS. Yo sé que ayer estuvieron hablando de esta definición. La recuerdo, es el estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades para poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Recuerdo que ustedes me invitaron en otro programa donde hablamos de la salud mental en la adolescencia y en esa oportunidad yo decía que el adolescente vive en un estado de malestar y que es justamente este malestar que lo va a empujar a la salida del hogar y a la búsqueda de nuevas identificaciones y pertenencias. Pero es importante también subrayar que un niño adaptado no siempre es saludable y que incluso ciertas conductas disruptivas de la infancia pueden ser un gesto de salud. Y voy a poner un ejemplo que es clínico, que es frecuente. Un niño que convive con una madre deprimida, muy probablemente sea un niño que moleste, y es posible que presente algún tipo de conducta disocial o disruptiva. Y es justamente esta conducta disruptiva el principal gesto de salud, ya que tiene como función el intento, y muchas veces es un intento desesperado, de sacar a la madre de ese estado depresivo amenazante. Y a través de esta conducta, el niño busca que la madre responda o, en su defecto, que el ambiente responda. Winnicott, que es un pediatra y psicoanalista inglés, dice, es una señal de esperanza. Busca compeler al ambiente una respuesta. Y el asunto es aquí si el ambiente va a lograr responder en forma adecuada y oportuna. Entonces, la salud en el niño debe valorarse en función de otros parámetros, ¿no? Que es la posibilidad de ser sí mismo en una continuidad de existencia, de desarrollarse y de crear. Esto parece simple, pero siempre requiere de múltiples condiciones, ¿no? El haber podido experimentar un sostén, los cuidados corporales, una respuesta oportuna y también una mirada de otro en continuidad. Esto lo que subraya es sobre todo el concepto de que el niño nunca puede pensarse solo. Siempre es en un entorno familiar y social.
Le preguntamos a Cecilia y a Ana también, bueno, si tienen algo para agregar a esto que dice Irene. Y también ustedes llevan años, al igual que Irene, en la experiencia clínica, pero también estudiando a nivel académico a esta población. Bueno, ¿qué ha pasado con esta población también, ¿no? Si es que ha cambiado algo en esta mirada específica que tiene, si se mantienen, si los problemas son distintos o finalmente son los mismos.
Capaz que querés que empiece yo con... Sí, respecto a... Empiezo por la segunda parte que comentabas de los datos. Yo creo que esa pregunta que hiciste al inicio, si hay cierta especificidad, también la podemos ver desde los resultados que estamos teniendo cuando investigamos, por ejemplo, cuestiones como el impacto que tuvo la pandemia en salud mental. Ahí vemos que el impacto en los adolescentes fue distinto, fue mayor, en los estudios que comparan distintos grupos etarios, que es lo que pasó con los adultos. Entonces ahí hay otra forma, el número en sí solo no dice nada, pero sí que muestra, acá tenemos un grupo que fue especialmente vulnerable, hay que ver qué es lo que está pasando. Y eso aparece no solo en Uruguay, aparece en datos a nivel mundial, que ahí hay cuestiones que se afectaron especialmente, que tienen que ver con la etapa vital y que tienen que ver con otras condiciones contextuales. Y yo, complementando un poco, creo que este mismo ida y vuelta con Irene lo hicimos la vez pasada, yo creo igualmente que no es contrapuesto a lo que plantea Irene, pero sí me parece que es una mirada complementaria, donde sí podemos rescatar esta mirada de tomar algunos de los principios que trae la OMS en esta definición de salud mental, de también ver en la etapa adolescente como una etapa cargada como de potencialidad, de movimiento, de personas que están en una búsqueda, y es porque es eso lo que están haciendo, y es verdad que ese cambio no siempre es tan fácil de resolver o de tener claro hacia dónde finalmente va a ir.
Uh-huh. Ana.
Sí, yo un poco lo que quería agregar, un poco en la línea también de lo que comentaba Cecilia, es que, o sea, la mirada que nosotros venimos trabajando y yo particularmente que tengo en general de la adolescencia es como una etapa de salud. O sea, si bien los desafíos son grandes, ¿no? Son fuertes respecto a esto, la búsqueda de identidad, la separación del núcleo familiar, ¿no? También en poder encontrar un proyecto de vida. O sea, pensamos también que en general la mayor parte de los adolescentes no presenta dificultades de salud mental muy importantes, ¿no? O sea, el problema es que el porcentaje que sí lo presenta dificultades que son graves o que desde el mundo adulto tenemos que atender, ¿se entiende? Y que además probablemente persistan hasta la adultez. Entonces la adolescencia es un buen momento, y de hecho la infancia debería ser también, ¿no? Un buen momento justamente para prevenir y para poder hacer como una mirada, ¿no? Más oportuna, ¿no? De intervención y de prevención, ¿no? Pero también vamos un poco en la línea de que la mayor parte de los adolescentes, por suerte, ¿no? O sea, transitan la etapa llena de oportunidades de búsqueda, de solidaridad, ¿no? De compromiso, con un montón de búsquedas que los llevan, ¿no? A ser participantes muy activos también de esa etapa de desarrollo.
¿Qué ha cambiado para ustedes en esta época, específicamente con respecto a lo que veían antes, digamos? ¿Cómo es crecer en esta época, o si es que hay algunas cuestiones que aparecieron y que antes no estaban?
Y agrego un poco lo que veníamos hablando, es decir, estoy de acuerdo en esto, 80% de los adolescentes van relativamente bien, ¿no? Lidiando con los conflictos propios de su etapa. Hay un 10% que puede verse en conflicto con algunas dificultades, pero hay un 10% que va realmente mal, ¿no? Y ese 10% que va realmente mal, en el último tiempo lo que asistimos es a un aumento de las presentaciones conductuales a vertiente destructiva. Y con esto me refiero a adicciones, adicciones a sustancias, pero adicciones a pantallas, situación grave que es importante poder hablar de esto, los trastornos alimentarios, pero también los intentos de autoeliminación, las lesiones autoinfligidas, ¿no? Por supuesto, con el corolario de los suicidios consumados, las exposiciones a riesgos, las conductas disociales. Entonces, creo que es un tema de preocupación creciente para los psiquiatras. No tenemos estudios nacionales, pero sí es una constatación clínica, la creciente adicción a las pantallas. Este es un problema que involucra no solo a los psiquiatras, sino también a los pediatras, a los padres y a los docentes,
¿no? La investigación ahí imagino que es nueva, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de 10 años a esta parte,
por
¿no?
supuesto,
no mucho más la adicción a la pantalla.
Y sobre todo en los últimos años y pospandemia, ¿no? Porque el encierro de la pandemia determinó un incremento franco en las adicciones a las pantallas, ¿no? Ese repliegue, ese estado de repliegue y de deprivación de lo social, con una descarga permanente de imagen a través de las pantallas, generó un grave daño, ¿no?
¿Y en qué momento ameritaría una consulta, por ejemplo, la adicción a la pantalla, ¿no? ¿En qué momento es un tema para llevar por lo menos a consultar a un profesional o hablar con los hijos, en el caso de los padres, pienso que mismo los adolescentes lo planteen?
Bueno, ahí tal vez lo que hay que pensar es que el adolescente está inmerso en el núcleo familiar, ¿no? O sea, que los padres o los adultos referentes es muy importante como que estén atentos a ciertas señales que yo te diría. En principio tiene que ver con el aislamiento, ¿no? O sea, que ese adolescente no pueda, por ejemplo, construir y sostener vínculos sociales de amistad fuera de las pantallas, ¿no? Porque también a veces está un tema de que, bueno, los adolescentes dicen, pero es que acá estoy compartiendo con mis amigos, estoy jugando en línea, estoy hablando con otros, pero la interacción nunca es la misma que cara a cara, ¿no? O que con otro tipo de actividades en donde se dan, ¿no? Como otro interjuego, otro tipo de vínculo. Entonces, diría que en principio es cuando se da parte del aislamiento, ¿no? Y también cuando hay conductas asociadas, que como la adicción a las pantallas, hay adicción a otras cosas, ¿no? Que puede ser como irritabilidad, fatiga, cambio en algunos patrones de hábitos, como pueden ser la alimentación, el sueño, ¿no? O sea, la capacidad, por ejemplo, para concentrarse, para poder sostener tareas, ¿no? Cumplir con las cotidianidades que tienen los adolescentes. Entonces, ahí me parece que es momento de consultar, ¿no? Porque no, la persona que es adicta a lo que sea, muy pocas veces puede reconocer justamente que es un patrón nocivo el que tiene con, ¿no? Con el objeto al que es adicto. Entonces, el entorno es el que tiene que poder visualizar. Y ahí también, ligado algunas veces a lo que hemos hablado con Cecilia, que es qué pasa con el entorno, porque ahí los padres también tendrían que no ser adictos, digamos, ¿no? O sea, tener un patrón que sea de relacionamiento sano o lo más sano posible con las pantallas, que a veces tampoco sucede, ¿no? Porque nosotros mismos, como adultos, tenemos como esto de una dependencia al celular, ¿no? A algún otro tipo de dispositivo en el que miramos información, pantallas, interactuamos, etcétera. Entonces, ¿cómo haces como referente también para decirle y transmitir, ¿no? Y sostener que ese es un patrón que no debería darse con las pantallas, ¿no?
Sí, un poco en esta línea de lo que dice Ana, yo creo que ese es un tema que nos está atravesando a todos, y yo creo que en parte el problema es que también los adultos tienen esa dificultad, porque también estamos un poco atrapados en esa dinámica de vínculo, y de verdad que es muy triste. Creo que cualquiera de nosotros lo puede hacer, ir a un parque, ir a la playa, ir a comer a un lado y ver cómo capaz que hay un adulto que está mirando mucho más el celular de lo que está mirando alrededor, o a veces ver que hay niños con cierto riesgo, haciendo cosas que cualquier padre diría, no, pará, o vení, o tomarlo, no sé qué, y en realidad lo que está haciendo es mirando la pantalla. Entonces, a veces uno piensa, bueno, qué triste para ese niño que vea a su padre mucho más enfocado en la pantalla que en lo que está haciendo. Y eso creo que complejiza un poco las cuestiones. Hay voces, a mí me parece que es interesante, y bueno, como decir tú, Joel, esto lo vamos a seguir viendo en el tiempo, pero hay algunas iniciativas, no sé, lo que hizo Australia, por ejemplo, ahora de prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años. Hay algunas, yo no digo que eso sea lo que hay que hacer, pero me parece que van a ser experiencias que van a ser interesantes para poder calibrar algo respecto a las acciones que podemos tomar sobre un efecto que sí está estudiado y que es nocivo en la salud mental de los adolescentes, que es la exposición continua y permanente a los contenidos que aparecen en las distintas plataformas, redes, y el modo de interactuar con eso, ¿no?
¿Pero qué dicen desde la adolescencia cuando hablan de las pantallas? En las investigaciones que se han hecho, bueno, en psiquiatría decías que son del exterior, acá en lo local, ¿qué es lo que sienten ellos, ¿no? A propósito del uso de las pantallas, no sé qué es lo que señalan, ¿no? ¿Lo sienten como una adicción? ¿Lo sienten como que es algo habitual? Porque cuando nacen con eso también es medio difícil ver que hay algo disruptivo.
Yo creo que como es importante entender que, como en toda actividad humana, hay una gama infinita de situaciones, ¿no? Desde el uso lúdico y, por supuesto, muy creativo de las pantallas,
lo hay también,
hasta las adicciones o el uso perturbador de las pantallas, ¿no? El problema es también que esto no se centra solo o exclusivamente en la población adolescente, también en niños. Los psiquiatras de niños asistimos ahora a consultas de niños con sintomatología del espectro autista por exposición excesiva de pantallas. Entonces, esto es una situación grave. La sumatoria, además, es un doble juego entre la carencia afectiva y de estimulación y la sobreestimulación que desborda las capacidades psíquicas del niño y que es verdaderamente perturbador. Y esto no tiene que ver exclusivamente con la relación de los niños o los adolescentes con las pantallas, sino una dinámica familiar vincular donde los padres delegan toda estimulación a las pantallas. Entonces, me parece que es importante, que es un poco lo que ustedes explicaban, que no es solo la relación con las pantallas, sino de qué dinámica familiar estamos hablando, ¿no?
Y también en los ámbitos educativos y en otros ámbitos,
por supuesto,
¿no? Como esa capacidad de decir, bueno, puedo tener este tipo de interacción, pero cuando llega la hora de sentirme parte de un grupo o poder estar en una clase y estar bien con los demás y no sé qué, ahí aparecen dificultades una y otra vez en lo vincular, en cuestiones que tienen que ver a veces con la violencia o con el aislamiento o con una vivencia de soledad tremenda. Y que yo no creo que podamos hablar, no se puede hablar de causa-efecto acá, pero sí que es verdad que parece que tenemos como toda esa cosa muy conectada, y por otro lado,
una realidad donde a veces hay estas vivencias donde me cuesta mucho sentirme parte en una pertenencia saludable, que es absolutamente necesaria en esta etapa.
En la primera ronda que teníamos ayer con nuestros invitados, hablábamos de cuál era la mirada dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hasta el 2010 solamente estaba como prestación la atención psiquiátrica, y a partir del 2010 se intentó la atención psicológica también, sobre todo para algún tipo de población o algún tipo de patología. Y siempre llegamos en las distintas campañas que hay a el momento de decirle a la gente que consulte a su psicólogo, que vayan al psicólogo. Vamos a invitarlas a escuchar un audio que tuvimos el año pasado, hablando sobre la campaña que se llamaba La Última Foto, que buscaba sensibilizar sobre el suicidio y los procesos de duelo. Entrevistamos a Glenda Gann, que es mamá de Melissa, tenía 19 años cuando se suicidó hace 2 años, y ahí nos hablaba de un punto que siempre llega cuando hablamos de salud mental, que es la frustración de no poder acceder a la atención con psicólogo cuando una madre, en este caso, estaba buscando acceder a eso.
Entramos en el tema de buscar psiquiatra, porque ella, digo, necesitaba su medicación para estar de repente mejor de a poquito, que ella había días que fiesta, todo bien, y otro día no quiero salir del cuarto. Entonces sí sabíamos que tenía algún problema. Buscamos psiquiatra en salud pública. Ya costaba en la salud privada conseguir psiquiatra. Meses, como nos pasa a todos hoy en día, que para conseguir un psiquiatra tenemos que esperar de 3 a 4 meses. Pero en salud pública lo que nos pasó fue que no encontrábamos psiquiatra. Melissa estaba en terapia, ella iba todas las semanas, una semana iba ella sola, la otra semana iba yo con ella. La psicóloga me decía que Melissa necesitaba tratamiento para mejorar. Si bien ella trataba de estar mejor, había veces que no podía. Y bueno, no había forma en ninguna policlínica, hasta que llegó un punto de decir, bueno, no había psiquiatra en policlínica, no había psiquiatra en el San Juan, no había psiquiatra. Llegó un punto en el que la psicóloga me dijo, bueno, vayan al Vilardevo, que ahí sí o sí tienen que conseguirle hora para que la vea un psiquiatra. Me acuerdo que ya en ese momento estaba bien, porque no era que una chiquina que estaba con total depresión ni que estaba mal, o sea, ella en ese momento estaba bien. Fuimos, simplemente necesitábamos hora para que ella tuviera un tratamiento. La llevé al Vilardevó, fuimos las dos juntas, me acuerdo, con todo lo que conlleva ir al Vilardevó, patrullero, gente esposada. No era un ambiente en el cual una gurisa que en realidad precisaba un tratamiento para estar un poquito mejor. Obviamente me dijeron, ¿psiquiatra por primera vez? No. Hasta creo que con una sonrisa me lo dijeron, como diciendo, estás loca. Me fui, me dice, bueno, si querés, lo que puedes hacer es esperar en emergencia, y capaz que de noche la atienden. Mi hija en ese momento estaba bien. O sea, nos mirábamos las dos y decíamos, pero ¿para qué nos vamos a quedar si lo que precisamos es que un médico? Nos fuimos, ella en un control, me acuerdo que ginecológico que tenía, que se hacía de rutina, en el Pereira. Habló con una doctora y esa doctora le consiguió psiquiatra. Estábamos en enero, para julio. Melissa se suicidó en junio. Obviamente, ahí es cuando nos ponemos a pensar los problemas que tenemos como sociedad con la salud mental.
Bien. ¿Alguna impresión a propósito de lo que contaba Glenda? Esto lo contó No Toquen Nada, en una ronda que tuvimos con la gente de La Última Foto, que contaron historias. Eran historias muy diferentes porque una había pasado 20 años y esta era muy reciente, pero al final lo que rodeaba esas historias era muy similar. Claro, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene otras prestaciones hoy en día. Estamos con Cecilia Craco, en Inés Machado, Irene García Maggi, hablando de salud mental en la adolescencia, en la infancia. No sé si tiene algún comentario a propósito de esto y el acceso al sistema de salud.
Sí, es dramático y esto es algo de lo que no puede ser, ¿no? Un sistema deshumanizado, una medicina deshumanizada, y es algo de lo que no debería ser, pero evidentemente estas cosas suceden, ¿no? Okay. O acá sucedió así.
Sí, igual cuando contamos esto siempre vienen historias, ¿no? De asistencia psicológica, que en este caso, por ejemplo, dice a nuestra hija le operaron del oído y por eso le mandaron un apoyo psicológico, dijeron que era importante después de esa operación al oído. Cuenta Ceci, nos anotamos en septiembre del año pasado, y hasta hoy no hemos recibido la hora aún. Dice, ¿no? O sea, claro, hay una derivación a la asistencia psicológica, la madre sabe que hay un profesional que la derivó a una asistencia psicológica, y han pasado 6 meses y no tiene hora. No, me imagino que ahí también hay desesperación de escuchar todo esto de la necesidad de atender a esa problemática adolescente porque, o en una niña en este caso que lo necesita, pero después quedarse con las manos vacías,
¿no? Sí, además hay una cuestión también del tiempo, ¿no? Y del momento para atender determinadas consultas, que de verdad cuando pasan, no sé, en la vida de un adolescente, 6 meses, es demasiado tiempo. Entonces estas esperas, estos tiempos, y ni que hablar cuando hay situaciones que realmente revisten riesgo, y entonces tendrían que ser atendidas inmediatamente y con el seguimiento que corresponde, porque en general las situaciones no tienen que ver con una consulta y entonces eso ya alcanza. Y ahí sí, lamentablemente, hay carencias en la atención, que terminan no siempre en estas historias tan tristes y dramáticas, pero sí en muchos casos.
Sí, en la desesperación muchas veces. Claro.
Sí, pero es importante decir, ustedes decían, y en el caso de salud mental en niños y adolescentes, el plan de implementación de prestaciones de salud mental del 2011 significó un salto muy importante en la atención. Realmente hizo un cambio sustancial en la atención de niños y adolescentes, porque no solo permite el acceso a psicoterapia y a distintas modalidades psicoterapéuticas, grupales, familiares, individuales, vinculares, atención en crisis, sino también psicopedagoga, fonoaudióloga y psicomotricista, digamos, que son tratamientos muy importantes en la infancia y la adolescencia. Pero además las prestaciones obligan también a las mutualistas a que los niños y los adolescentes sean atendidos en un comité de recepción que incluye necesariamente un psiquiatra, ¿no? En trabajo con un psicólogo. Entonces, esto lo que permite es que se pueda establecer una estrategia global de tratamiento que tome en cuenta todos los factores y no que los niños o los adolescentes queden en tratamientos aislados o separados. Y esto es muy relevante. Pero, por supuesto, queda mucho por hacer. Es necesario que el psiquiatra de niños trabaje junto con el pediatra, con el psicólogo, porque esto también ayuda a agilizar las consultas, y ahí son aliados importantes. El pediatra está en primera línea para la atención y puede resolver muchas situaciones de la vida cotidiana sin necesidad del psiquiatra. Entonces, acá es necesario trabajar y formar a los pediatras y a los psicólogos en la clínica.
Había algo que aparecía ahí en el final del audio de Glenda, que decía, bueno, nos damos cuenta cuando pasa todo esto, después de terminar su relato, que estamos mal como sociedad. Y ayer hablaban nuestros invitados de un abordaje, saliendo ahora del asunto del sistema sanitario, de un abordaje comunitario del asunto, ¿no? Algunos de los invitados ayer nos hablaron de lo que pasaba en las escuelas, por ejemplo, y de cómo las maestras se acercaban a veces a esos niños y no sabían muy bien cómo actuar. Nos contaron el caso de un liceo en el que se suicidó un adolescente, y lo que hicieron fue poner una reja en la ventana de ese tercer piso como respuesta a lo que había pasado. Digamos, ¿qué se puede hacer desde lo comunitario y qué abordajes puede haber quizás por fuera de esta respuesta sanitaria que genera la frustración para empezar a trabajar desde ese lugar?
Sí, yo ahí un poco quería decir que, o sea, en el modelo ecológico que nosotros concebimos, ¿no? Me parece salud mental en adolescencia, o sea, tiene que ver primero con un entorno social que pueda implementar y regular desde leyes, ¿no? O sea, que tienen que ver, por ejemplo, con la normativa de acceso a la salud, pero también que tienen que ver con el acceso a la educación, al trabajo, ¿no? A una vida libre de violencia, o sea, como pensar también a veces la salud mental. Yo pienso, ¿no?, en comunidad y en sociedad, un marco como más amplio, ¿no?, que implique el acceso a otros derechos, porque es imposible pensar como la salud mental separada de que un niño o niña o un adolescente pueda acceder a otras oportunidades, ¿entiende? Entonces, esto en los entornos, por ejemplo, ¿no?, en las escuelas, en los liceos, o sea, entornos libres de violencia, entornos donde se promueva la convivencia, ¿no?, entornos donde haya como otra forma también de hablar de estos temas, ¿no?, de poder comunicarse, ¿no? Esto que tú traías, por ejemplo, las escuelas, los liceos, nosotros también en los intercambios con personal docente nos dicen que nosotros no estamos preparados, ellos dicen, no estamos preparados, no tenemos las herramientas, ¿no? Entonces, si bien ellos no tienen que hacer como el trabajo que implicaría, ¿no?, como en el último punto del abordaje, que es con alguien que ya tiene una dificultad en salud mental más grave, ¿no?, de repente aguda o crónica, pero que requiere como otro abordaje más específico, más especializado, o sea, hay muchas estrategias que tienen que ver con promoción y prevención, pero tiene que ver también con poder empoderar a otros, o sea, darles algunas herramientas, ¿no?, básicas de cómo hay que hablar, de qué se tiene que decir. O sea, por ejemplo, en esto del suicidio hay muchos estudios de qué es lo que se tiene que hacer en los abordajes de posvención, o sea, con las personas afectadas directa o indirectamente, porque esa población va a estar en riesgo también, ¿se entiende? Entonces, como por ejemplo la respuesta puede ser poner una reja y de repente, bueno, ¿qué se hace, ¿no? Se hablan con los alumnos, se hace como un sondeo de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que despertó, por ejemplo, el suicidio de esa persona, ¿no? Si hay otras personas que también están con algunas dificultades que les estén potenciando un riesgo suicida mayor. Entonces, yo creo que como sociedad, en esto de la comunidad, o sea, falta trabajo como informado, ¿no?, como sistemático, organizado, ¿se entiende? Porque no basta, me parece, con buena voluntad, sino que realmente habría que hacer como un trabajo de mucho fortalecimiento, mucha promoción y prevención a nivel sociocomunitario, ¿no?
Pienso en la responsabilidad también, obviamente, de los adultos y de cómo afrontamos las propias dificultades de la vida. Preparando alguna de las rondas para esta semana, conversamos con alguna psiquiatra que decía que dentro del sistema de salud muchas veces le llega un pase, por ejemplo, de un niño adolescente que decía cuál era la razón de ese pase y decía separación de los padres. Sin nada más, digamos, como si eso era una patología que tenía que atender.
Bueno, pero ahí yo discrepo un poco, porque una separación de los padres para algún niño vulnerable puede significar un sufrimiento mayor, ¿no? Y ahí hay toda también las gamas de respuestas de lo humano, donde de repente una separación parental, los padres pueden lidiar con eso sin mayor sintomatología, ¿no?, sin mayores angustias que pasar por el conflicto. Pero hay situaciones, una situación de vida, una separación de los padres, una mudanza, la pelea con un amigo, que en algunos niños o adolescentes vulnerables por razones externas o internas, puede traer el recuerdo de anteriores experiencias de separación y de pérdida y verdaderamente generar cuadros de angustia. Y los padres muchas veces pueden ayudar, pero otras veces ellos mismos están tomados por esa problemática, están atravesados por esa situación y entonces no pueden lidiar con las angustias del hijo. Yo creo que cada caso es único y no hay que subestimar también la importancia que pueden tener ciertos eventos que para otros son simplemente cambios o estresores, pero para algunos, ¿no?, son eventos importantes, ¿no?
Y le pregunto a las tres, no hay que subestimar, decía Irene García Maggi, ¿se puede en un aumento, no sé si decirlo de esa manera, sobreestimar, o sea, que hay una demanda de parte de las familias o de terapia, de asistencia, situaciones que, yo qué sé, hace 30 o 20 años se podía lidiar, bien o mal, pero se podía lidiar, puede haber una sobredemanda de asistencia ante alguna situación que se vive, como decía Irene, porque la adolescencia tiene esas crisis, porque en la infancia también existen?
Sí, quizás ahí, un poco en la línea de lo que planteaban tanto Irene como Ana, hay que tener claro que hay situaciones que son muy diversas y tenemos herramientas que también son las más adecuadas para cada una de esas situaciones. Entonces, no todo tiene que ver necesariamente con una psicoterapia. Hay cuestiones, de hecho, podemos mejorar mucho el sistema sanitario, pero si seguimos teniendo situaciones que llevan a problemáticas, nunca va a ser suficiente la respuesta. Y ahí también a veces pasa que un poco por temor, sobre todo en la etapa adolescente, que es más difícil quizás para los padres entender lo que el hijo está haciendo, planteando, diciendo o no diciendo, a veces hay como una búsqueda de la opinión profesional, ¿no? En consultas directas o a veces en una búsqueda incesante de material y de lectura y demás, que a veces ayuda, otras veces confunde, ¿no? Y bueno, y también un poco de inseguridad en esos padres respecto a yo tengo como poder hablar con mi hijo o tengo... O quizás yo tengo que pedir ayuda para ver cómo puedo mantener una comunicación un poco más eficaz con mi hijo, un poco más asertiva, que mi hijo pueda sentir que puede recurrir y encontrar, capaz que no la respuesta que estaba esperando, pero sí una respuesta que de alguna manera sostiene, continenta, orienta. Y creo que ahí hay también bastante en esto que planteaba Ana de los distintos niveles para hacer. Hay un enorme trabajo para hacer con los cuidadores, con las familias, con los referentes adultos, en ese sentido.
Pienso en esta época de tantos manuales de crianza, ¿no? Y tantos padres leyendo manuales de cómo criar a los hijos para tratar de, no sé, si ser exitosos es lo que buscan. ¿Y cuánto había antes quizás de intuición y cuántos problemas y también aciertos traían estas cuestiones? ¿Cómo pararse ante este mundo donde está lleno de manuales? Ayer decían, hay un exceso de protocolos, ¿no? Decían nuestros invitados.
Sí, yo creo que bueno, ahí a veces se trata de ir a buscar una respuesta en el lugar equivocado, ¿no? Yo creo que los padres deben responsabilizarse de lo que les sucede a los hijos. Siempre yo parto de la premisa de que uno debe responsabilizarse acerca de lo que a uno le sucede, pero cuando se trata de niños y adolescentes, esto se extiende a los padres, ¿no? Los padres algo tienen que ver con lo que le sucede a su hijo. Ellos también están atravesados por las cosas que le suceden a los hijos y de alguna forma deben hacerse cargo, ¿no? Estamos en una sociedad que de alguna forma es contradictoria y compleja, ¿no? Porque expone a los niños a material de adultos, ¿no? En las redes, y a la vez los padres quedan en una posición muchas veces infantil sin cumplir su función ordenadora o limitante, porque es antipática sobre todo y porque los padres buscan agradar. Entonces algo de eso es necesario restablecer del lugar de los padres de responsabilidad, que es el único lugar en el que pueden funcionar, que es el lugar adulto, ¿no? Para restablecer los lugares. Y esto también se puede trabajar en las consultas, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el pediatra, ¿no? Pero bueno, no sé si algo de eso responde.
Sí, ahí un poco, capaz que, no sé, me parece que conviene distinguir igual lo que es esto de una búsqueda, que a veces es una búsqueda un poco errática, desordenada, que tienen los padres de qué dice tal, o los tips y las cuestiones estas, de otra cosa que pueden llegar a ser los protocolos o las guías clínicas. Que eso, en realidad, yo creo que nos hace falta. No tenemos tantos como parece, ¿no? Sí que existen muchos, pero no guían la actuación de los clínicos, establecen ciertos algoritmos para tomas de decisiones que no necesariamente encasillan si están bien utilizados y se pueden manejar y adaptar a los contextos y a las situaciones, a los recursos y también a las preferencias que tienen las personas y los pacientes. Pero ahí ojo con, no sé, a veces aparece la palabra protocolo como entonces sí o sí nos van a meter en un casillero único y tenemos que caminar.
Sí, quizás hay que escuchar. Ayer creo que lo decía Matilde de una escuela que había, claro. Bueno, muchos problemas dramáticos que hubo con, y decía que la maestra al final decidió abrazar un niño cada mañana cuando llegaba, que eso no estaba dentro del protocolo, pero que también,
no, claro,
que también servía como que esa claro. ayuda en sí, claro. ¿no? Más allá claro. que el protocolo no iba a decir específicamente esto, abrazo a niño que llega con esta situación, pero que ella era, claro. Su decisión había sido esa, ¿no? Abrazarlo acá. Estamos con Cecilia Craco, con Inés Machado, doctora en psicología, Irene García Maggi, psiquiatra pediátrica. Quería preguntarles, que quizás parecía una pregunta futurista esta hace algún tiempo, pero si lo han recibido ustedes en consulta, en datos, en colegas, desde la adolescencia o la infancia, que consulten a la inteligencia artificial o que se apoyen emocionalmente en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me debo sentir ante tal situación? Eso en redes no llega, los mensajes de las audiencias acá también no llega. Quiero saber ustedes, como profesionales, si ya les llega, que en la desesperación del encierro empiecen a preguntar qué debería hacer, me pasa esto, cómo debo actuar, estoy encerrada, estoy bien. ¿Pasa? Le pregunto a Cecilia.
Sí. Justo antes de entrar acá a la cabina estábamos un poco hablando de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que es una herramienta que no podemos, nosotros, o sea, a mí personalmente que trabajo con adolescentes, sí me llegan, o sea, algunos, ¿no? Como los primeros pasos tal vez de esto de la interacción con la inteligencia artificial. Yo además personalmente quedé impactada hace unas semanas de una noticia en Estados Unidos de un adolescente que se había suicidado bueno, no es la única causa, obviamente, ¿no? Pero a partir de un vínculo que había tenido con la inteligencia artificial, que era una especie de amiga pareja, ¿no? Entonces, cómo había trascendido eso con el momento que realmente él había conectado, que no iba como que no iba a materializarse, ¿no? Entonces, hay como, de repente, como unos límites, ¿no? También borrosos, difusos, como para qué es la inteligencia artificial, o sea, cómo funciona el
rol.
Bueno,
pero como un chatbot, a nosotros quizás en los 80, 90, preguntarle a una computadora cómo debo sentirme nos resultaba raro, y les pregunto a ustedes si lo que le dicen desde la adolescencia es que no lo resulta tan raro. preguntarle, ¿no?
Puede ser. Yo como soy psicoanalista, para mí el tema de la palabra de la inteligencia artificial es otra. Para el psicoanálisis, la palabra, la afectividad es otra que la de la inteligencia artificial. Entonces, me resulta un poco difícil y quizás no lo pueda todavía entender muy bien.
No sé, a mí lo que me hace pensar es que si le termino preguntando a la inteligencia artificial cosas como cómo podría manejar esta situación o cómo me siento, es que no tengo mucha gente alrededor real con la que podría tener esa conversación y un ida y vuelta que me resulte, no sé, de alguna manera satisfactorio. Y eso me parece que es triste. Y si pienso que la inteligencia artificial lo va a resolver mucho mejor de lo que lo podría resolver yo, lo podría resolver la gente que está a mi alrededor, bueno, no sé, creo que hay otras cosas para pensar. Pero sí es verdad que los adolescentes, digámoslo, también los adultos, sí, preguntábamos cosas como ¿cómo manejo esta situación? O ¿cómo le digo a tal que no quiero hacer tal cosa? O ¿no? Bueno, y da ahí algunas recetas, algunas ideas que, bueno, pueden estar bien o mal, pero en cualquier caso no parecen resolverlo todo.
Bien. Cecilia Craco, Inés Machado, Irene García Machin, gracias por este rato aquí, en esta semana con Foco Salud Mental de No Tocan Nada.
Muchas gracias.
Muy amables
gracias
a las tres. Gracias por este rato.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.